El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí. El colibrí. El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Qué grato que ustedes están con nosotros. Qué rico poder entrar a sus casas, a sus lugares de audición, de escucha de este programa. Qué grato que nos escuchen también a través del podcast y del internet. Hoy en la producción, María Perea Díaz. En la música del colibrí, Alejandra Rodríguez. En la producción de internet, Alejandra Sánchez. Producción técnica, Fabián Ramírez. En la conducción, Fernando Gutiérrez. En pregrabados, Juan Camilo Hernández. Bienvenidos. Bueno, Alejandra, bueno, estoy con las dos Alejandras. Alejandra Sánchez, que estará acompañándome en la conducción. ¿Cómo vamos, Alejandra?
Pues buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de que estén aquí siguiéndonos en Uniminuto Radio y también en los podcasts que subimos en internet.
¿Qué secciones tenemos hoy?
Pues a ver, hoy tenemos varias secciones interesantes. Una de ellas es una serie radial llamada El Tío Juan.
Ajá, El Tío Juan.
¿Sí? Vamos a oír un pequeño capítulo que es como chévere. También vamos a ver varias canciones que nos tiene Aleja sobre el perdón.
A ver, hablemos del perdón, Alejandra Rodríguez. ¿Cómo vamos?
Bueno, feliz tarde a todos nuestros oyentes. Las canciones que hoy traemos van a estar relacionadas con el tema de paz. Ajá. Que estamos hablando en nuestro país.
Sí. Bueno, pues tema de paz. ¿Y qué más tenemos? Alejandra Sánchez.
También tenemos la sección de Lirio de Paz con Juan Camilo, que nos trae hoy una entrevista que le hizo a Paz a Bordo, un nuevo colectivo que está aquí en Colombia sobre las zonas veredales. Y finalmente vamos a oír una producción sonora sobre las migraciones en México.
Bueno, pues entonces vamos a empezar con el quinto capítulo de esta serie, El Tío Juan. El Tío Juan es una serie producida por Serpal para toda América Latina, que aunque es una producción que tiene algunos años, el mensaje y el discurso que desarrolla es muy interesante, muy reflexivo. Vamos a escuchar este capítulo que se llama La Cabeza del Bautista.
Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Tío Juan llegó en pleno cisma. Nuestra casa, igual que la ciudad, igual que el país, estaba dividida. Y la división era bien neta. De un lado estaban los que defendían al padre Felipe, y del otro los que, casi diría, pedían su cabeza. Yo tendría por entonces unos 20 años, y ustedes ya se imaginarán de qué lado estaba.
¿Qué tiene un cura que meterse en política?
Pero mamá, ¿y quién te ha dicho que se mete en política?
Entonces, defender el derecho de los pobres, de los oprimidos, de los desamparados, es meterse en política.
Linda manera de defender el derecho, atropellando el derecho de los demás.
¿El derecho? ¿Qué derecho quieres decirme? ¿El de explotar? ¿El de dejar morir de hambre? ¿El de llevar a la gente a la desesperación? ¿El derecho de disponer del país como cosa propia?
Hablas igual que él. ¿Ves, Juan? ¿Ves? ¿Oyes cómo habla? Y ese no es el menor de los pecados de ese curita comunista. Ha llenado las cabezas de nuestros muchachos de esas ideas...
Foráneas.
Eso es, foráneas. ¿Ves? Tu tío Juan está de acuerdo conmigo. Ese curita es un peligro. Hay que...
cortarle la cabeza.
Bueno, no digo tanto, pero... meterlo en la cárcel y hacerle pasar una buena temporadita hasta que se le enfríe la cabeza... no me parece mal.
Será suficiente, ¿te parece?
Pero tío...
porque la gente peligrosa...
como peligroso, es peligroso.
Entonces es lo que yo digo. Ya, cortarle la cabeza y se acabó el problema. Como con el Bautista.
¿Qué Bautista?
¿Cómo que Bautista? San Juan Bautista. ¿Acaso no sabes que le cortaron la cabeza? Pero, Polita, ya te has olvidado de todo lo que aprendiste de historia sagrada.
¿Pero de qué estás hablando?
De San Juan Bautista. Ese que está todo preciosito y rosadito en las estampas. Lo habrás visto más de una vez, me imagino.
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Bueno, puede que tenga que ver, puede que no. ¿A ti qué te parece, muchacho?
A mí me parece que sí, que tiene mucho que ver. El padre Felipe molesta. San Juan Bautista molestaba. Tal vez porque los dos dijeron verdades.
Por ahí va la cosa. Verdades molestas. Y entonces, ñácate, lo mataron. Mira lo más rápido, lo más eficaz. ¿Pensaste alguna vez, Polita, por qué lo mataron?
Bueno, dicen que Herodes estaba medio borracho y que entonces Salomé, después de bailar...
Sí, todo eso es cierto, claro. Herodes estaba medio borracho, un poco demasiado alegre, pero que le tenía ganas al Bautista, se las tenía. Porque si no, ¿para qué lo metió en la cárcel? Y un día dicen que porque se lo pidió Salomé, le hizo cortar la cabeza, claro. ¿Pero por qué? Ahí está la cosa. Ha pasado otras veces en la historia. La cosa se repite. Se da una orden y se mata a un hombre. ¿Por qué? Porque molesta. ¿Y por qué molestan a algunos hombres? Porque piensan. Y el Bautista era de esos, de los que tienen la cabeza bien puesta sobre los hombros, Esa cabeza que en las estampitas aparece tan bonita, tan limpita, tan de niñito bien, Pero no era así. No. A los que son así no se les corta la cabeza. ¿Para qué? Sí, total, no hace falta.
Oye, Juan, no me empieces con tus comparaciones. El padre Felipe no tiene nada, nada.
¡Mira tú, igual que el Bautista! Juan tampoco tenía nada. Ni una casa, ni propiedades, ni campos. Y se fue al borde de la ciudad, donde comenzaba el desierto, donde estaban los pobres, la barriada, la miseria. ¿Que comía mal? Bueno, eso a él no le preocupaba. Le preocupaba que las cosas iban mal, que había que cambiar, que algo grande estaba por suceder y la gente no estaba preparada, que había que dar un vuelco desde dentro, que había muchos acomodos, muchos negociados turbios, muchos arreglos, mucha politiquería barata, y que la gente ya lo aceptaba como cosa normal, los de arriba y los de abajo lo aceptaban, sí, y se acomodaban, como Herodes, que hasta le había quitado la mujer a su propio hermano. Una cosa fea, que nadie quería decir en voz alta. Al oído sí, en chismes, en las ruedas de señoras y en las tabernas. Pero él, Juan, él no, él lo decía en voz alta. Estás mal, Herodes, hasta le has robado la mujer a tu hermano. Y de ahí seguía para adelante, porque había muchos que se aprovechaban de la situación para medrar, para progresar. Y claro, molestaba a los que andaban en ventas con el gobierno, a los que andaban de fiestas y copetines, a los que prosperaban a costillas de la nación. Y el Bautista, el Bautista no se puso de parte de estos, ¿eh? No, se puso de parte de los que sufrían, de los que eran explotados, esclavizados. No se puso de parte de los pocos que se trepan y prosperan, sino de los muchos que apenas si comen lo que cae de la mesa de los otros como si fueran perros. Se puso de parte de los enfermos que no tenían hospitales, de los pobres que no tenían trabajo. Igual que hoy. Y Juan se puso a gritar, que había que cambiar, cambiar de apuro, cambiar de adentro, desde el corazón, todos, los de arriba y los de abajo, porque los de abajo estaban dormidos, y el Bautista se puso a gritar fuerte, a ver si los despertaba. Les decía que Dios no quería que las cosas fueran así. No había creado al mundo como una selva. El mundo era para todos. Todos tenían que vivir como hermanos. Y la gente lo escuchaba. Y la gente veía que tenía razón. Y la gente se ponía a pensar. Y la gente se dio cuenta que tenía que empezar a hacer algo. Y eso fue lo intolerable. Que la gente pensara. Que la gente hiciera. Y entonces, claro, lo metieron en la cárcel y después, ñácate, le cortaron la cabeza. Claro, siempre es más fácil destruir a un hombre que tiene razón que escucharlo. Se llame Juan o Felipe o...
¡Oh, tú siempre con tus cosas!
No te preocupes, muchacho. Que se fue dando un portazo, no importa, pero escuchó. Te aseguro que escuchó.
Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.
Y ahora que estamos a las puertas de Semana Santa, pues precisamente este tema nos cae como anillo al dedo, diríamos, porque, bueno, es a través de esa discusión del tío Juan con su hermana, la discusión de siempre, que hacemos un poco la reflexión de cuál ha sido el papel o cuál debiera ser el papel de quienes representan un poco a la iglesia o quienes representan a la gente que está trabajando por la justicia, porque supuestamente la iglesia trabaja por la justicia. Es más, la primera organización comunista que hubo en nuestra época del siglo XX, sí, del siglo de principios de esta era de después de Cristo, pues fue la de Jesús, fue la de los cristianos. Ellos se asociaron alrededor del tema de Jesús, alrededor del tema de la justicia. Entonces, bueno, este es un poco un tema como de entrada a Semana Santa, Alejandra.
Pues vea, una reflexión muy... nos queda como anillo al dedo, porque igual ahí, ahorita se viene la Semana Santa, y pues más que algo religioso es como el papel de la religión en la política, pero más como somos en sociedad, ¿no? Uh-huh. Lo que hablaba sobre Juan el Bautista es una analogía a los líderes, sí, a las personas que aceptan la diferencia del otro y, pues no sé, también tienen alguna inconformidad y hacen algo por eso, ¿no? Sí. Porque ahí una de las reflexiones que se hacía era que a las personas lo más fácil es mandar a cortar cabezas. Ajá. Porque no compartimos el mismo punto de vista. Entonces, pues, también ahí va la vaina de corrupción que tenemos acá en Colombia, que es como tan latente. Uh-huh. Y, pues, también decía una frase interesante que era como cambiar desde el corazón.
Cambiar desde el corazón. Y es Juan Bautista, por eso lo nombran aquí, y es el como la metáfora con la que el tío Juan le hace ver a su hermana que el papel de este cura que están criticando, pues el papel de él es llamar a la reflexión, es llamar a que tengamos acciones en favor de los pobres, en favor de los otros, que era un poco lo que hacía Juan Bautista, que anunció además el camino de Jesús desde la tradición católica, en la Biblia Supuestamente el domingo es la entrada de Jesús a Jerusalén. Juan Bautista lo ha bautizado, lo ha presentado a la sociedad, lo ha presentado a los hombres, y durante mucho tiempo Jesús ha estado caminando por diferentes partes.
Fue como el manager de Jesús.
Más o menos, pero no, como el anunciador, porque después de que lo anunció le cortaron la cabeza. La cabeza precisamente por esa corrupción de la que estamos hablando. ¿Cuántas cosas se parecen hoy en esta política que estamos viviendo en nuestro país a nivel mundial, a nivel internacional? ¿Cuántas cosas se quieren lavar? ¿Sí? Se quieren hacer pasar por ahí. Entonces sigamos hablando un poco de esos elementos bíblicos, ya que viene Semana Santa. ¿Cuánta gente se lava las manos como Poncio Pilatos?
Pues vea, es interesante porque es lamentable que una historia tan ancestral como es la Biblia y todas estas parábolas que tiene, que se pueden hacer analogías, todavía sirvan ahorita.
Pues es que ¿sí? Precisamente para las personas de fe, las personas que practican
la religiosidad,
yo creo que el llamado es un poco a que la religiosidad no es encerrarse a orar y a darse golpes de pecho. Una verdadera fe, una verdadera articulación con un ser divino tiene que ver es con sus semejantes, con el otro, con la reconciliación, con
la
hablar desde el corazón, con la aceptación. Y yo creo que es preciso en ese momento que podamos analizar qué es lo que nos trae Alejandra en la música del Colibrí.
Bueno, en esta música del Colibrí traemos una canción del músico colombiano César López. Él es, recordemos, quien creó la escopetarra.
Sí.
Y en esta ocasión traemos una canción que se llama Canción para el Perdón, y es de su disco Canciones para Después de la Guerra, que salió el año pasado.
Pues escuchemos entonces de César López este tema del perdón.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar. Pedí perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar firmar con actos. mi propia historia. Esta es la canción que canto para no olvidar que la vida es bella, la vida es corta, la vida no es un jardín de rosas. Y aprendí que quien pida perdón se pondrá en las manos de quien lo otorga.
Bueno, esto fue Canción para el Perdón de César López, una canción muy sentida, muy analítica en cuanto al perdón. Aleja, ¿cómo fue ese proceso para encontrar esta canción?
Bueno, pues el proceso para encontrar esta canción de César López, en un principio habíamos hablado que queríamos tener música de él,
sí.
Ya que, pues, como lo dije antes de la canción, él creó el instrumento llamado escopetar.
Ajá.
Un instrumento que nace de eso bélico y eso dañino que ha sido las armas y transformarlo en un elemento que une gente, como lo es la música.
Para crear cultura.
Exactamente.
Que es más o menos el mismo acto simbólico que se está haciendo, que se va a hacer con la entrega de armas de las FARC, convertirlas en unos monumentos. Esas armas que se usaron para matar,
sí,
van a convertirse en un monumento de la memoria para recordar que no podemos seguir
volver
matándonos.
A eso, sí.
Hay una cosa que yo quiero resaltar durante la búsqueda tanto de la canción como del músico, y es una entrevista en la que encontré en la que él habla que la música puede transformar la actitud de una persona.
Sí.
Él lo ponía en duda, pero resaltaba que con una canción se puede construir gente más sensible a entender el dolor de otras personas, ¿no?
Ajá. Vea, en una clase, me acuerdo mucho, en una clase estuvimos hablando que es muy difícil llegar a las personas, pero la forma más fácil es a través de la cultura, a través de las películas, a través de la música, y eso mueve gente, ¿no?
Exactamente, porque muchas veces las canciones hablan de temas muy cotidianos y eso es lo que más fácilmente llega a las personas, ¿no?
Pues yo quiero contarles que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace muy poco para un documental que estamos trabajando en la Escuela de Medios para el Desarrollo, que es un documental sobre el miedo a la paz, y estuvimos hablando con él precisamente sobre eso, sobre los miedos, sobre el miedo a la paz y sobre ese futuro de Colombia a través de la construcción de este proceso, una entrevista bien interesante que hará parte de ese documental que estamos en pleno proceso de producción. Pero bueno, ahora que estamos hablando de la paz, entonces vayámonos con el lirio de la paz que tenemos, Alejandra.
Pues ahora viene la sección El Lirio de la Paz, encabezado por Juan Camilo Hernández, en donde vamos a oír una entrevista que realizó al grupo y colectivo nuevo Pasabordo. Ellos van a hablar un poquito sobre las zonas veredales, entonces vamos a escucharlos.
El colibrí pica la flor del almendro y salta el néctar del despertar.
Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos de nuevo en Sembrando Paz, El Colibrí. Y seguimos con nuestros invitados especiales de Paz a Bordo, la Chiva de la Paz, que ahora nos comentarán un poco y nos adentrarán un poco a lo que significa y cuáles son las acciones concretas que están haciendo en estos territorios pues afectados por la guerra colombiana. Pero ellos se van a presentar de nuevo, entonces empecemos con Cristian.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Cuta, soy periodista y un voluntario de la Chiva de la Paz.
Y claro que sí, Pasabordo tiene integrantes de todo tipo, desde estudiantes, docentes y también profesionales. Y tenemos a Camil. Camil, preséntate.
Buenos días, yo soy Camil Cunquier, yo soy francesa, abogada en Francia y en España.
Listo, Camil y Cristian. Vamos a empezar a abarcar algo muy importante y son las zonas veredables. Y ustedes han estado haciendo presencia en este tipo de zonas y nos pueden documentar un poco qué tan importante han sido estas zonas y cuáles han sido esos procesos que se han venido involucrando en este tipo de departamentos.
Pues nosotros, como el viaje piloto, nos prometimos regresar a las zonas que más nos llamaron la atención, y justamente en Planadas tiene un corregimiento que se llama Gaitania, y Gaitania tiene una vereda que se llama El Oso, que es donde está concentrada el Frente 21 de las FARC. Pues pudimos hablar con la ONU, con el ejército y con las mismas FARC para ver las posibilidades de dar talleres y clases allí, ¿no? Con los guerrilleros, con todo el Frente Cacica Gaitana. Y pues nos dieron luz verde, entonces estamos allá hace aproximadamente un mes. Y wow, es una experiencia bastante impactante, ¿no? Es sobre todo chévere desvincularse del asunto de hablar pues face to face con los guerrilleros. Ajá. Saber que todo lo que dicen los medios tradicionales de comunicación en Colombia pues están completamente alejados de la realidad, ¿no? También es cierto que en su mayoría de casos obedecen a intereses particulares, privados. Y oír a esa gente, o sea, oír a los combatientes, trabajar con ellos, ¿no? Conocer sus historias ha sido bastante interesante. Creo que es algo muy chévere, sobre todo en los jóvenes interesados con el asunto de paz, enterarse de esto, ¿no? Enterarse de que son también seres humanos, ¿no? Que, bueno, han cometido muchísimos errores, es cierto, pero pues visto desde una parte humana es bastante interesante, ¿no? Es alimento para el alma.
Claro que sí. Camil, tú como persona extranjera, ver a los guerrilleros, a esas madres, a esos niños, ¿qué tanto ha marcado en tu vida?
Pues me ha marcado en este aprendizaje de no juzgar, no, o sea, quitar los prejuicios que uno tiene, ¿no? Porque, bueno, claro, cuando uno solo conoce las FARC a partir de los medios de comunicación, tiene pues una imagen muy pues diabolizada, ¿no? Y no hay que olvidar que muchos de estos guerrilleros fueron reclutados cuando fueron pequeños y que piensan que eso es todo, o sea, así es su vida y no piensan en las diferentes puertas que se pueden abrir, ¿no? Entonces, eso me ayudó en ese nivel. Y realmente pues ver la ilusión de todos estos guerrilleros que llamamos hermanos separados. Uh-huh. Pues ver su ilusión en los ojos cuando vienen a las clases, o sea, tener tengan esta oportunidad de por fin ya no solo pensar en la guerra, sino ir a clases de inglés, ir a talleres para darles esperanza que finalmente hay un mejor futuro, y oportunidades. Y nosotros aprovechamos en estas clases de inglés de enseñarles canciones que tienen un mensaje de paz, ¿no? Como Imagine de John Lennon, I Have a Dream de ABBA, para
pues, llenarlos de vida.
Es nuestra manera de sembrar nuestras semillas de paz, ¿no?
¿Qué tan difícil es dar esas clases a personas que tal vez solo tienen segundo de primaria? Porque ustedes me comentaban que muchas de esas personas no han cursado ni la primaria.
Bueno, es cierto, pero yo creo que mucho más importante son las ganas de aprender, ¿no? Como decía Camille, el ver en sus ojos esa ilusión por, pues, primero porque alguien de la ciudad vaya directamente a las zonas veredales a decirles, ve, no están solos, tranquilos, de todas maneras estamos acá, entendemos, pues, por lo que han pasado. No justificando tampoco el hecho, ¿no? Porque también es cierto que hay que entender que la gran mayoría de las FARC son guerrilleros rasos, ¿no? Que mucha gente pues estará ahí, sí. no a voluntad propia. Yo creo que es mucho más importante ver la pasión, ver las ganas, y eso lo vence todo, ¿no? O sea, independientemente de si saben leer muy poco, de que no hayan terminado la primaria, no son personas sin razonamiento.
¿Cuáles son esas dificultades estructurales que ellos tienen a nivel de sus campamentos, a nivel de toda su condición de vida en esas zonas que el Estado de alguna u otra manera ha olvidado?
Pues las dificultades es que pues no hay ninguna infraestructura, o sea, no hay aulas de clase, las obras ni están acabadas al 5%. Entonces nosotros literalmente estábamos dando clase debajo de una carpa, ahí están 40 pues hermanos separados que están ahí atendiendo la clase, y pues a 10 metros están los tractores haciendo las obras. Entonces pues para nosotros también nos pide muchísima concentración para pues tratar de pues hablar suficientemente fuerte para que nos oigan, y ahí pues no hay internet. Pues logramos tener un pizarrón y marcadores para poder enseñarles, pero bueno, lo hacemos con lo que tenemos, y la verdad pues es un gran desafío para nosotros, porque tenemos un como una pedagogía en nuestras clases que implica pues mucho interactuar y tal, y lo solemos hacer con vídeos y con muchas canciones, pero encontramos nuevas maneras y tenemos que ser creativos, y realmente pues cuando estamos ahí olvidamos las dificultades y pensamos más en esta oportunidad que nosotros también estamos teniendo de poder conocer a los guerrilleros y escuchar sus historias y cambiar nuestros prejuicios, ¿no?
¿Qué tan importante es para ustedes conocer de antemano las historias y no juzgarlo por lo que dicen los medios de comunicación o por lo que normalmente se ha dicho de los guerrilleros?
Bueno, pues yo, menos mal, gracias a Dios, digo, ¿no? Estudié periodismo. Yo también como que entendí muy bien que lo que uno tradicional... Bueno, lo que uno normalmente ve en los medios de comunicación tradicionales, pues de por sí está sesgado, ¿no? No hay nada como vivir la experiencia en primera persona, estar allá, escuchar, sobre todo escuchar. Si algo nos enseñó Pasabordo fue que es muchísimo más importante escuchar, detenerse a oír historias, a no adelantarse a juzgar, a ver que son también seres humanos, son compatriotas que tienen de por sí muchísimos deseos de salir adelante, ¿no? De seguir, pero pues por circunstancias, por coyunturas... pues no les ha sido posible, pero creo que llegar muy bien, que llegar a hablar con una persona que ha sido víctima pues de este conflicto armado o con uno de los actores, es importante, sobre todo no juzgar, ¿no? No juzgar en lo absoluto, es hablar con ellos tal cual como si fuera un niño, ¿sí? Ellos tienen de pronto ese sentido, como el razonamiento de un niño, ¿no? El creer que el mundo de ellos no es algo que se parezca en lo absoluto al de alguien de la ciudad. Entonces, creo que escuchar es lo más importante, escuchar.
Aparte de escuchar, aparte de la tolerancia y el respeto, porque también son víctimas de este conflicto, porque como ustedes lo mencionaron, muchos de ellos han sido reclutados y no voluntad propia, ¿sí? Entonces, hay que aclarar esos puntos. Pero más allá de eso, ¿qué Colombia necesita para llegar a ese perdón?
Uf, yo creo que... por la salud mental sería imprescindible dejar de ver las noticias. Dejar de ver, ¿no? Yo soy muy partícipe de leer y sobre todo muchísimas fuentes distintas. Pero las noticias de por sí vienen muy sesgadas. O sea, de lo que se dice a lo que es, hay un trecho enorme. Creo que Colombia necesita... sí, quitarse como ese odio irracional, ¿no? Es una paradoja, pero la gente que más aborrece a las FARC es gente que no ha sido en lo absoluto víctima, ¿no? Entonces, los que tanto promueven o promovían el no, desde el punto de vista de meter como esa manipulación a la gente, ¿cómo va a perdonar a quien mató, a quien extorsionó? Es como juzgar muy, muy rápido, ¿no? Lo que Colombia necesita es, no ver noticias.
Camil, tú que has sido partícipe de dar esas clases, tú como persona que domina el francés, también me imagino que el inglés, y que has sido partícipe de esa instrucción para darles un reconocimiento y darles esperanza hacia un futuro y hacia una vida mejor. Yo creo que en pocas palabras tú nos podrías resumir, como persona extranjera, ¿qué es lo que le falta a los colombianos para llegar a ese perdón?
Yo creo que los colombianos, sobre todo los colombianos de la ciudad, necesitan tener una experiencia como la nuestra. Ir al campo, ir a escuchar las historias, ir a las zonas veredales y tratar de aportar lo que pueden con sus talentos y quitar, o sea, realmente quitar sus prejuicios. Y porque, bueno, o sea, también fue nuestra motivación cuando nos fuimos, o sea, cuando nos subimos a la Chiva en noviembre, pues era tener nuestra propia opinión, ¿no? Y pues gracias a las historias que escuchamos, a todo lo que vemos de nuestros propios ojos, poder pues empezar a crear una Colombia en paz desde nosotros mismos, claro.
Y ya para concluir, creo que pues nosotros de antemano del Colibrí les damos muchas gracias por haber estado y acompañándonos aquí en Uniminuto Radio. Y queremos darles felicitaciones por esta iniciativa tan bonita y por esta iniciativa colectiva de hacer paz, porque es una manera alternativa de contribuir a la paz. Y yo creo que esas maneras hay que exaltarlas acá en este programa y en todos los ámbitos de la sociedad. Les queremos estrechar pues la mano, si necesitan ayuda también, y las gracias por habernos permitido estar con ustedes acá en Sembrando Paz y por haber asistido.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de pues darle visibilidad a nuestro colectivo.
Sí. Muchas gracias y pues les esperamos en el Tolima si quieren colaborar,
sí,
en,
claro,
el, en la iniciativa.
Al igual nos pueden recordar las redes sociales por las cuales se pueden contactar con ustedes para ser partícipe, para todos los que nos escuchan en este momento, para que quieran hacer donaciones, para que quieran de alguna otra manera involucrarse directamente con el proyecto.
Bueno, pues manejamos dos fuentes principales. La primera es la página web, que es www.pasabordo.com. Y la otra es la página de Facebook, que es Pasabordo, la Chiva de la Paz. Así nos encuentran, ahí pueden ver pues todo el recorrido, todo lo que hacemos, todo lo que actualmente estamos haciendo y cuáles son los proyectos a corto y largo plazo.
Claro que sí. Entonces, muchas gracias por haber estado acá en Sembrando Paz y en El Colibrí. Ustedes sigan sintonizando toda la programación que tiene y les espera El Colibrí. Y muchas gracias. Que estén muy bien.
Y ahora vamos a pasar de las zonas veredales de esta interesante charla que tuvo Juan Camilo con los integrantes de Pasabordo. Vamos a pasar a un ámbito más internacional, al paso al tema de los migrantes, al tema de la migración, a través de uno de los capítulos de una de estas series latinoamericanas que nos habla de esa problemática que tan fuerte da entre aquí en nuestro planeta, en ese sentido norte-sur. Entonces, vamos a escucharla.
El colibrí pica la flor de Pascua y salta el néctar de sangre y sacrificios.
¿Y tú, de dónde eres? ¿De dónde eres? La serie que da voz a las situaciones y derechos de las personas migrantes.
Registros del Instituto Nacional de Migración de México estiman que entre el 2007 y 2010 se reportó un promedio anual de 1.900.000 entradas de extranjeros por la frontera sur de México. De estos, al menos el 17% son entradas de migrantes centroamericanos, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que se dirigen hacia Estados Unidos. Y aunque el viaje les exponga a muchos peligros, entonces, ¿qué les motiva a migrar?
Yo soy nicaragüense. Mi motivo de este viaje es simple y sencillamente porque buscamos un mejor estilo de vida, un mejor estilo de cómo poder llegar a una vejez sin problemas para poder ayudar a nuestros familiares, hijos, nietos. Yo no tengo hijos ni nietos, pero algún día los voy a tener. Entonces, para eso también me estoy preparando, porque en mi país tener ahorita una familia implica gastos de comida, agua, ropa, zapatos, y lo que menos tenemos es dinero. Yo no tengo dinero ahorita y eso que estoy solo.
Para mí, verdad, fue por motivos de seguridad, no fue por motivos económicos. Por motivos económicos no lo hubiera hecho nunca, porque soy una persona luchadora, verdad, que no le teme a los retos de la vida. Como le digo, soy madre soltera, he sacado adelante de mis hijos. Mi situación no ha cambiado, ¿verdad? Sigo igual.
Pues como mi tío me está ayudando allá en los estados, íbamos con guía los otros y él me estaba ayudando. pero los agarraron con todo y guía.
¿Y qué cosas viven en ese camino, en ese recorrido médico?
Muchas cosas. Hay que correr, hay que sufrir, aguantar hambre. Y humillaciones de viejas que a veces no los caen, seguro, no los quieren. Como las mexicanas, una parte son malas y otras son buenas. México es más difícil pasar porque ahí lo detienen a uno y no le aceptan paz a uno.
Como soy su única hembra, no querían que hiciera el viaje, pero las condiciones de vida en el país lo hacen a uno buscar un mejor futuro. E incluso yo lo hice por mi hija, por darle un mejor futuro, porque en nuestro país no hay tantas oportunidades de trabajo como lo hay en otros países. Si lo hubieran, quizás no hubieran tantas personas que buscan un mejor futuro y se arriesgan hasta perder la vida por buscar lo mejor para su familia.
Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero.
Las causas de la migración centroamericana por México hacia Estados Unidos son muchas y relacionadas entre sí. Destacan la reunificación familiar, la violencia generalizada como secuestros, extorsiones, reclutamientos forzados en pandillas y la necesidad de encontrar mejoras económicas. Sin embargo, ¿se trata de verdad de migrantes? Palabras del coordinador de la Red Jesuita con Migrantes, Rafael Moreno.
América, especialmente en lo que llaman el Triángulo del Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos tres países, lamentablemente, se ha incrementado muchísimo la violencia. Son, sobre todo, Honduras y El Salvador, los países en el mundo en que hay más homicidios a nivel de número de habitantes en países que están en paz. Desgraciadamente, aunque ANUR ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado al respecto, los países en donde principalmente buscan ese refugio, los centroamericanos, que es México y sobre todo Estados Unidos, no han querido aceptar como causal para concederles ese refugio esta situación de violencia, por lo que sí estamos sumamente preocupados porque es gente que realmente necesita de protección internacional.
Todos los estados deben garantizar los derechos y la integridad de las y los migrantes en origen, durante el tránsito y en destino, protegiéndoles de abusos y evitando devolverles a la violencia de la cual quisieron huir. Hay que favorecer la integración social, fomentando una cultura de la hospitalidad, de la paz y de la reconciliación, porque todos somos, hemos sido o podríamos ser migrantes.
¿Y tú, de dónde eres? ¿De dónde eres? La serie que da voz a las situaciones y derechos de las personas migrantes. Una producción de la campaña por la hospitalidad, Red Jesuita con Migrantes y Aler.
Y creo que es importante salir precisamente de nuestro espacio, de nuestro cómodo espacio, en quienes vivimos en las grandes ciudades, para entender estas realidades, para reflexionarlas y analizarlas, porque parte de la construcción de paz es eso, es no solamente es el proceso en Colombia, es que el mundo está viviendo una serie de situaciones que hacen que se vivan estos procesos de migración tan grandes, Alejandra.
Pues es que vea, la vaina de las migraciones no solo pasa de mexicanos a estadounidenses, eso pasa en todo lado, en África, que quieren ir a Europa. De hecho, aquí en Colombia también tenemos migraciones de todos los pueblos que han tenido conflicto armado y se vienen acá a la ciudad. Entonces,
lo que llamamos el desplazamiento.
Yo creo que el problema más radica en el patriotismo, el patriotismo es bueno, pero no en exceso, porque eso nos volvería como un poco xenófobos. Entonces, si alguien viene y no es de aquí, entonces uno le va a decir como, bueno, ¿usted qué hace aquí? Devuélvase. Así como los bogotanos con los paisas, con los costeños, algo así. Pero
hay que
entonces,
romper las fronteras. Yo creo que hay que quitar ese concepto de las nacionalidades para hablar que somos una Latinoamérica.
Lo bonito del colibrí, eso ya lo hemos dicho, es que siempre se vinculan todos los temas, ¿no? Entonces hoy hemos hablado de perdón, de aceptación, de no juzgar al otro. Entonces yo le digo a nuestros oyentes el día de hoy es que la mente es como un libro, ¿no? Ajá. Siempre sirve, pero sí está abierto.
Esa, me gustó mucho esa metáfora, esa comparación. Bueno, y vamos a ver qué nos trae
Alejilla.
Aleja con el colibrí, con la música del colibrí.
Bueno, antes de mandar esta segunda canción, les recuerdo a nuestros oyentes que pueden seguir todas nuestras producciones musicales en Spotify en la lista La Música de El Colibrí.
Además ahí están entrando música de todos los tipos, de todos los géneros, porque a nosotros aquí no nos interesa el género, sino el contenido, el mensaje que esta música
así
nos
es,
está dando.
El Colibrí es muy crossover, la verdad.
Exactamente. Bueno, y esta canción viene desde México con el grupo Maná y se llama Somos Más Americanos.
Una canción que se forja como una de las formas de resistencia frente al muro de Trump, frente a ese muro de esa mentalidad estrecha del actual gobierno de los Estados Unidos que pretende detener a los migrantes y a través de ser más americanos es la respuesta que le dan desde México. Esto no solamente es Maná, sino también son los Tigres del Norte, ¿no, Alejandra?
Correcto, es un... una colaboración, un featuring cover, que llaman, de dos de los grandes representantes de la música mexicana, como lo es Maná y Los Tigres del Norte.
Es que yo creo que es importante resaltar que nosotros, desde ciertas miradas, de ciertas formas culturales de Colombia, vemos con desprecio la música norteña, la música que tiene este tipo de mensajes, porque bueno, también hay que decir que ha sido muy utilizada por los grupos narcotraficantes, sí, para alimentar sus historias. Pero finalmente en México la música norteña es querida, es apreciada y ellos son artistas de altísimo reconocimiento. Esta canción es una canción que crean los Tigres del Norte y que aquí a través de este factoring, como dice, o ese trabajo en compañía, para no usar el término gringo, uh-huh, ese trabajo en compañía, acompañado de Maná, que es la representación de ese rock, un rock, el rock mexicano, muy, muy mexicano, muy también con su identidad.
No, aparte, esa colaboración es más como de generaciones, ¿no? Ajá. Los Tigres del Norte es gente ya madurita, uh-huh, y pues Maná ya es como en nuestra generación.
Bueno, Maná.
Más bebecito.
No,
pues,
Maná ya tiene sus añitos. Maná ya no es un rock joven, yo creo que ya hoy estamos como en otras tendencias. Bueno, es también todo este rock que se creó a través del ska, o sea, como todas estas mezclas, todas estas fusiones de la música, precisamente de la música norteamericana, ¿no? Porque el rock viene de allá, los latinoamericanos empiezan también a crear y a apropiarse, pero a darle su idioma, a darle sus letras, a darle sus discursos y a darle sus interpretaciones. Estamos llegando al final, o hemos llegado al final de nuestro programa hoy, y estamos a puertas de Semana Santa, entonces creo que pues deseémosles a nuestros oyentes una feliz Semana Santa.
Pues a los oyentes que nos escucharon hoy, ya viernes a las 5 de la tarde, pues muchísimas gracias, se les tiene en cuenta, nos pueden seguir en redes sociales como uniminutoradio.com y por Facebook y por Twitter y por todas las redes sociales que se les ocurran, ahí vamos a estar. También pues decirles que disfruten esta Semana Santa, ¿no? Pues uh-huh, también para echarse una vacacioncita por ahí, pero también para reflexionar un poco.
Estuvimos entonces con ustedes.
Yo fui Alejandra Sánchez,
que es precisamente, aparte de acompañarnos, es nuestra productora en internet. También estuvo
Alejandra Rodríguez,
que trabaja la música del Colibrí, la trae siempre con nosotros. Estuvo María Perea Díaz en la producción, que ustedes no la oyen, pero ella está aquí al otro lado, acompañada también de nuestro querido productor Fabián Ramírez, productor técnico, y pues también nos acompañó Juan Camilo Hernández en la producción de esta zona, El Lirio de la Paz. ¿Quién les habla? Fernando Gutiérrez. Sigan con la programación de Uniminuto Radio 1430.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad.
Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. Vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.